vamos tal y como teníamos previsto a esta hora de la mañana, a las 11:25, hasta Tenerife, concretamente hasta la Cámara Regional, el Parlamento de Canarias, donde dentro de escasos minutos tomará la palabra el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para iniciar el primer debate de esta legislatura del Estado de la Nacionalidad Canaria. Saludamos al director de Radio Sintonía, Santiago Travieso. Buenos días, adelante.
Saludos cordiales para todos en la casa y en este caso pues a Ricardo Araujo, Pilar Morcillo, también como no, Maruza Hernández, Basi Rodríguez y bueno pues desde aquí, desde el Parlamento de Canarias, Teobaldo Power, saludos cordiales en nombre de Isama, Laura y quienes hablan, Santiago Travieso y en la coordinación técnica, Iván. Bueno pues, cuatro minutos exactamente, el presidente ha llegado en tiempo y forma hasta el Parlamento. Y en cuatro minutos está previsto que el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, intervenga y haga su discurso de evaluación de este debate del Estado de la Nacionalidad. Y en este caso, bueno, pues se suspenda tras su intervención, que será un máximo de 2 horas, 120 minutos. Y bueno, se suspenda tras el discurso del presidente y se vuelva a retomar a las 4 de la tarde, donde en este caso ya intervendrán los grupos de la oposición, o sea, el Partido Socialista. A continuación se estará Nueva Canaria y, bueno, me parece que... Ah, sí, Vox. Y luego ya en la mañana de mañana intervendrán los grupos que apoyan el gobierno, Grupo Nacionalista Canario, Grupo Popular, y posteriormente lo harán Asamblea Municipal, Asamblea Socialista La Gomera y el Grupo Mixto del Parlamento. Y tras eso será con sus turnos, estamos viendo a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que llega ahora mismo a la balcona de invitados, y digo que tras ese debate, bueno, pues se procederá ya mañana a mediodía a la presentación de lo que van a ser las propuestas de resolución, con un máximo de 40 propuestas por cada grupo. Bueno, pues se presentarán y una vez terminada la intervención de los grupos de gobierno que apoyan al gobierno, pues se suspende el pleno hasta el día siguiente, hasta el jueves, y entonces, bueno, pues a partir de ese momento por la mañana, 20 minutos para cada grupo, y en este caso para defender las propuestas de resolución. Y una vez terminados esos 30 grupos que no tienen ningún tipo de réplica, pues sencillamente se pasará a la votación de tales propuestas. Y así culminará este pleno del debate del Estado de Nacionalidad, que bueno, viene regulado en el Estatuto de Autonomía y por tanto no podrá ser, tiene que ser siempre pues, bajo esos parámetros y con la intervención réplica y contrarréplica. A disposición, si las quieren utilizar, se utilizan siempre, por parte de los diferentes portavoces de los distintos grupos. También vemos ya aquí arriba en ese palco a don Luis Llanes, que es el defensor del pueblo, el diputado del común en Canarias, el defensor del pueblo en Canarias, y bueno, pues distintas autoridades que van a ser llegando ya y acercándose hasta lo que es la tribuna o el palco de autoridades. Poco a poco también va llegando público, en este caso a diferencia de diciembre, Maruza está en todo lo que es la zona de medios de comunicación totalmente llena y bueno, pues con mucha expectación y ya pues prácticamente los diputados casi todos situados. Vemos al presidente del gobierno, vemos a su grupo de gobierno, vemos a Manuel González también, vicepresidente del gobierno. Todo preparado, dispuesto y a un minuto de que empieza a sonar la campanilla.
Bueno, pues estamos pendientes ya compartir con todos los oyentes de la radio estos primeros minutos, la intervención concretamente del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como acaba de señalar Santiago Travieso, una intervención que tiene un máximo de 120 minutos. Le estamos siguiendo también a través de streaming y vemos como el presidente Clavijo charla en estos momentos con el responsable o el dirigente de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo. Todavía hay cierto revuelo, ¿no, Santiago, ahí en el hemiciclo?
Sí, claro, hasta que resuelven las campanillas, pues, la llamada, pues no, ya está la presidenta, a punto ya, la presidenta Astrid Pérez ya está sobre, ya en la tarima de presidencia del Parlamento, y bueno, pues ya todo el mundo tomando asiento, como pueden ver ahí en el streaming, aunque, bueno, saludándose, lógicamente, porque este es un debate interesante en el que hay expectación, los grupos están trabajando desde ayer tarde. Están con reuniones de ayer tarde y bueno, pues ahí veíamos salir bastante tarde ya para la hora al Grupo Nacionalista Canario. Luego estaba llegaba también en ese momento los miembros del Grupo Popular, que estaban esperando por la en este caso, pues por la consejera más obrera de Turismo y Empleo, Jessica de León, y bueno, pues han estado preparándose, han estado cada uno con su discurso. Nos han dicho que, hablando con la compañera de prensa de Nueva Canaria, qué bueno el discurso de Luis Campos, que será quien intervenga. Bueno, pues tiene una última parte bastante interesante, muy suya, y nos recomendaba que estuviéramos pendientes. Y bueno, vamos a ver, él es además un hombre apasionado a la hora de hacer sus intervenciones en la tienda del Parlamento, y bueno, poco a poco lo que se va llenando en la parte superior, todo lo que la balconada, se va llenando de, en este caso, de saludando desde aquí a la presidenta del Cabildo. La verdad es que debe añorar bastante, muchos años ha estado aquí en el Parlamento, una vez en gobierno y otra vez en oposición, pero muchos años. Ya vemos al portavoz de, en este caso, del Grupo Socialista, y a la presidenta que va a sentarse a su lado, Chano Franchi, y Nira Fierro, si entraímos, Gustavo Matos, vicepresidente primero de la... vicepresidente segundo del Parlamento, fue presidente la pasada legislatura, la décima, y bueno, pues ya se acaba de sentar también, y bueno, también este tiempo sí da lugar a muchas fotografías por parte de los gráficos que están pendientes de todo este previo a lo que es el comienzo del debate.
Efectivamente, Santiago, recordamos a los oyentes que en minutos estaremos con esa, o estamos ya desde la Cámara Regional con esa señal en directo. Ahora mismo vemos cómo el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, saludó al portavoz del principal partido de la oposición, a Sebastián Franchi. Vemos también detrás del presidente del Gobierno al líder del Partido Popular y vicepresidente, Manuel Domínguez, también saludando, como dice Santiago, en estos momentos previos al inicio del debate, que se nos antoja va a estar bastante complicado, en el sentido de que está sobrevolando, y así lo hemos comentado esta mañana en la tertulia, todo lo que tiene que ver con la adquisición por parte del anterior gobierno del suministro sanitario a esas empresas que, bueno, en estos momentos están siendo investigadas por la policía, y se ha abierto causa para ver hasta dónde pueden llegar esas supuestas irregularidades en la adquisición del material sanitario. Por lo tanto, Santiago, se nos antoja un debate bastante árido, que puede estar bastante árido en algunos momentos, ¿no? Si me permiten utilizar esa expresión.
No sé yo.
¿No?
Fíjate que yo estoy expectante, sobre todo porque recuerda que hace un par de semanas se firmó un acuerdo de colaboración, muchos temas, entre el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista. Ya está, las campanillas. Son los 4 minutos de cortesía y ya la llamada de la presidenta. Ya tiene falta nada más que Mario y Ana, secretario primero y vicepresidenta primera.
Sí,
ya está.
Ana Bramas y Mario Cabrera.
Las primeras que llegó esta mañana. Ya se dirige Ana y Mario, por otro lado, se dirigen hacia sus sitiales. Y bueno, pues digo que se me antoja que no sé, es curioso, es una curiosidad ver cómo. O cómo guardan la forma en un debate agrio, o sencillamente cómo guardan también la ropa para no tener problemas los ambos, ¿no? Con una cierta cortesía. Es curioso, habrá que verlo. De todas formas, si eso sucediera, me parece que habría mayores ideas por parte de en este caso hacia el PSOE, por parte del Grupo Popular, ¿no? Que sería la mujer herida, la novia herida.
Ya, bueno, pues lo veremos. Tenemos también que prestar atención a las propuestas de resolución, a ver lo que esta mañana...
Es curioso eso también, interesante, porque antes no había límite, y sí, por tanto se presentaban entre algunos grupos llegaban a 700 y 800 propuestas de resolución. Comienza el pleno. Y en este caso, bueno, pues
señoría,
está limitado
silencio, por
esto.
Por favor.
Vamos a empezar.
Iniciamos el debate general sobre el estado de la nacionalidad canaria. Sí, antes, evidentemente, de dar la palabra al presidente del Gobierno, quiero saludar con carácter, con especial cariño a todas las autoridades, a todos los medios de comunicación y todos los invitados que hoy vienen a un pleno que es uno de los plenos más importantes del mandato del año, que es, sin lugar a dudas, el debate general sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Bienvenido. Ahora sí, inicia el debate el presidente del Gobierno por un tiempo máximo de 120 minutos. Señor presidente, cuando quiera. Buenos días. 120 minutos máximo.
Presidente, 90, no da para más, 90 y luego. Ya, bueno, gracias.
Cuando quiera. Ya se acerca, ya está en la tribuna el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Muchas gracias, señora presidenta, miembros de la mesa, querido vicepresidente, compañeros del Consejo de Gobierno, diputados, diputadas, presidenta del Cabildo, presidenta de la Audiencia, diputado del Común, autoridades, medios de comunicación, canarios y canarias. Muy buenos días a todas y a todos. Me dirijo a ustedes en este primer debate de la legislatura para rendir cuentas en nombre del Gobierno que tengo el honor de presidir. Un gobierno que no ha venido a hacer más de lo mismo, ni tampoco a lamentarse. No lo haremos, porque en el pasado, señorías, hay que buscar explicaciones y aprendizajes, no excusas. Créanme que lo digo por experiencia, no vale la pena recrearse en lo que pudo haber sido, porque las oportunidades, los grandes cambios, los avances personales y colectivos ocurren cuando nos centramos en lo que puede llegar a ser. No vengo, por tanto, y ya despejo esa duda, a hacer oposición a la oposición, ni a convertir este debate en un episodio más del vergonzoso y preocupante espectáculo que estamos viviendo desde hace una semana. Como presidente, vengo a rendir cuentas de lo que ha hecho este Gobierno y a proyectar sus objetivos y metas para este año. Este Gobierno ha venido a cambiar las cosas, a hacer que las cosas sucedan, a ser parte activa e impulsora de los cambios que necesita Canarias y de las soluciones a los problemas de la ciudadanía. Un gobierno que ha venido a hacer y no a vender. Y queremos hacerlo alcanzando grandes acuerdos y consensos. Y no es hablar por hablar. Es todo un cambio de paradigma. Es una forma diferente de entender la realidad de este Parlamento y de las relaciones políticas. Es asumir que no hay varios bandos en la política canaria. Hay un solo bando, el que busca lo mejor para su tierra. Es cierto que desde distintos enfoques, pero como dije en mi discurso de investidura, todos los aquí presentes buscamos lo mejor para Canarias. Y eso no solamente debe ser respetado, sino que debe asumirse como una realidad que cambia las relaciones entre los grupos y los partidos políticos. No hay más que mirar lo que está ocurriendo en Madrid para entender que la bronca y el ruido y el enfrentamiento no aporta, resta. Que el tiempo que se pierde en el y tú más es tiempo que se hurta a la búsqueda de soluciones de los problemas reales de la ciudadanía. Este Gobierno lo conformamos el Partido Popular, la Agrupación Socialista Gomera, la Agrupación Herreña Independientes y Coalición Canaria. Y lo hacemos convencidos de que otra forma de gobernar es posible, que existe un modo canario de hacer las cosas que da mejores y más rápidos resultados. Y en ese modo canario, este es un único gobierno que trabaja con ayuntamientos y cabildos, con las universidades públicas, con sindicatos, con la patronal y con el tercer sector. Y así lo hemos asumido en estos 244 días que llevamos gobernando, buscando acuerdos, escuchando y exponiendo a los grupos y a la sociedad canaria aquellos asuntos en los que es más importante ir unidos que enfrentados, porque es más importante el interés general de Canarias que el partidista. Y así, quiero hoy agradecer al Grupo Parlamentario Socialista su propuesta sobre la productividad, en la que ya estamos trabajando, y a Nueva Canaria su análisis y propuesta para mejorar la posición de las islas en la negociación por la excepción de la regla de gasto. El modo canario es posible porque tanto oposición como gobierno hemos entendido que con el diálogo ganamos todos, con el enfrentamiento pierde Canarias. Señorías, diputados y diputadas, este Gobierno mantiene viva la cohesión territorial como seña de identidad, convencido de que no es posible una Canaria justa y solidaria con islas de primera e islas de segunda. Afortunadamente, hemos enterrado hace tiempo el pleito insular. Hemos dejado de mirarnos entre las islas con rivalidad y sospecha. La sociedad canaria se reconoce a sí mismo en la isla, pero también en el archipiélago. Y esa forma de entender y convivir en Canarias toma forma en la acción de este gobierno. Solo desde el concepto de ciudadanos iguales en islas iguales es posible que Canarias avance. Una Canarias en la que tu lugar de nacimiento no marque ni condicione tu futuro, tus oportunidades laborales o tu proyecto de vida. Y al mismo tiempo, este gobierno mantiene firme su compromiso con el ciudadano, al que prometimos colocar en el centro del sistema para mejorar su calidad de vida. Y eso hacemos con la gestión, con el trabajo y con la búsqueda incansable de resultados que realmente supongan un cambio. Si en el día a día de los miles de autónomos, trabajadores, familias, estudiantes, formadores, no hay excusas para no avanzar, tampoco debe haberla para la administración. Y hemos dado ejemplo de ello en estos primeros 8 meses. Hemos aprobado 3 decretos para la isla de La Palma. Un decreto para cambiar la realidad de la vivienda en las islas. Hemos cambiado la tendencia de las listas de espera sanitaria y por fin bajado las de dependencia. Hemos garantizado de nuevo la gratuidad del transporte público en guaguas y tranvías. Y asumimos que es posible una nueva realidad para el alquiler vacacional, poniendo en marcha la redacción de una nueva ley sin miedo a abrir debates que son necesarios para conseguir hacer realidad el futuro que queremos para esta tierra. Porque, señoría, la mejor forma de cambiar el futuro es crearlo. Sin miedo al debate, con valentía, con trabajo, con planificación y, por supuesto, con transparencia. ¿Eso quiere decir que ya está todo hecho? No, en absoluto. Claro que no. No vengo aquí a hilar tan solo un listado de éxitos y ejemplos de buena gestión. Es cierto que ha habido avances, por supuesto, pero también hay que reconocer que ha habido escollos. Y contra ellos seguimos luchando convencidos de que solo se fracasa cuando uno deja de intentarlo. En definitiva, 8 meses en los que hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer, trabajar para poner al ciudadano en el centro del sistema y obtener resultados como ahora pasaré a detallar. Porque nuestros compromisos se empiezan a evidenciar. Como les dije anteriormente, este gobierno trabaja para colocar al ciudadano en el centro de la gestión. Y en estos 8 primeros meses hemos centrado nuestra acción en aquellos elementos que permiten igualar a los ciudadanos para conseguir una sociedad más justa. Les hablo de los pilares del estado de bienestar, de la acción social, de la sanidad, de la educación, de la vivienda. Son los elementos que fijan la calidad de vida de los ciudadanos y que construyen una Canarias más justa. Por ello, en materia de dependencia, hemos hecho un verdadero esfuerzo en la puesta en marcha de una batería de medidas que han permitido alcanzar las 7.292 nuevas altas. Y hemos reducido en 6 meses el tiempo de resolución de las solicitudes de dependencia. Además, hemos actualizado y transparentado el sistema, incorporando numerosas solicitudes que no estaban reflejadas en las listas de espera. Por otro lado, hemos ejecutado más de 1.000 revisiones de grado que estaban pendientes cuando empezó la legislatura, y más de 1.600 personas han visto aumentada la cuantía de su ayuda tras la revisión de la normativa. No obstante, debemos ser realistas. Es necesario mejorar aspectos básicos del sistema de dependencia. Estamos inmersos en dar solución a las más de 6.000 personas que están dadas de alta, pero que en la actualidad no reciben prestación, porque no hay empresa acreditada o administración que preste el servicio. ¿De qué sirven los datos, señorías, si no damos una respuesta real a la ciudadanía? No vale mejorar las estadísticas si no logramos que esas personas y sus familiares tengan una vida más digna. Señorías, la madurez de una sociedad se comprueba en el trato que se da a sus mayores y en cómo se aborda el cuidado al término de sus días. La atención en su propio entorno, donde han vivido toda su vida y donde se sienten seguros y arropados, debe ser una prioridad. La opción de una cama asistencial debe ser la solución solo cuando no sea posible mantener el cuidado digno en su hogar. Lo reclaman las familias, los usuarios y toda la política europea tiende hacia ello. La mejora de la asistencia social, por lo tanto, debe ir de la mano de los cabildos y de los ayuntamientos para juntos mejorar los elementos claves de la teleasistencia y la ayuda a domicilio. Y eso no significa, señoría, que abandonemos la construcción de nuevas camas sociosanitarias. Significa que ya no es la única alternativa. En estos momentos, la teleasistencia ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta realmente eficaz para permitir el seguimiento médico, el acompañamiento, el apoyo en la soledad. Todo un nuevo abanico de prestaciones y servicios a través de dispositivos que hacen que la permanencia y cuidado en el mismo hogar sea una alternativa más efectiva. También el Gobierno trabaja coordinariamente con las áreas de salud y de bienestar social para trazar una estrategia que dé respuesta a la realidad de más de 500 personas mayores que esperan una plaza sociosanitaria en nuestros hospitales, porque o bien viven solos o bien sus familiares no cuentan con los recursos o capacidad para atenderlo. Y señorías, si la dependencia es una prioridad, también lo es la discapacidad, como se evidenció en la creación por primera vez en Canarias de una dirección general específica para atender a la discapacidad. Ya se han incorporado 10 médicos valoradores y estamos estudiando otras ampliaciones de personal para acortar la lista de espera. Y como la atención a las personas debe llegar a todas las islas, ya hemos abierto dos servicios de valoración de discapacidad, uno en la isla de La Palma y otro en la isla de Fuerteventura. En paralelo, estamos actuando en todos los procedimientos de gestión y valoración del grado de discapacidad para reducir de forma significativa los tiempos medios de resolución. La evolución de estos trabajos nos permite anunciar la puesta en marcha por primera vez en Canarias de la tarjeta digital de grado de discapacidad, que va a estar disponible en breve y que inicialmente va a beneficiar a 137.000 personas que ya tienen determinado el grado de discapacidad. De esta forma, a través de una app para dispositivos móviles y la web, los ciudadanos podrán acreditar frente a cualquier institución, organismo o entidad su grado de discapacidad. Y señorías, solo en materia de servicios sociales, escuchen bien, este gobierno financia 236 proyectos que gestionan distintas entidades, para los que destinamos más de 19 millones de euros. Y se atiende a 261.190 personas. Estos datos dan la idea de la magnitud del esfuerzo que hacemos para atender a las personas en mayor grado o situación de vulnerabilidad. E insisto, no estamos al final del camino, pero sí hemos emprendido la senda correcta. Quisiera lanzar un mensaje contundente ahora, señorías, sobre un asunto que concierne a toda la sociedad. He hablado de ciudadanos iguales y de islas iguales. Y hablar de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones nos conduce a la lucha por la igualdad que protagonizan hoy las mujeres. La violencia de género es un problema estructural que debe abordarse desde todos los ámbitos, no únicamente desde aquellos que se ocupan de la igualdad. Todos los departamentos y todas las administraciones deben implicarse. Este gobierno apuesta firmemente por la igualdad y porque esta sea un eje transversal que alcance a todas las áreas y que nos permita, en última instancia, luchar contra la violencia de género. Aunque contamos con un organismo específico, el Instituto Canario de Igualdad, que en colaboración con los 7 cabildos ha tejido una importante red de atención a víctimas en cada una de las islas, somos conscientes de que hay que ir mucho más allá. Mientras haya una sola mujer que se vea violentada en su hogar o no se sienta segura en la calle, la administración habrá fracasado. Mientras haya mujeres y niños que sigan viviendo en entornos violentos o pierdan la vida a manos de maridos, padres, exparejas o cualquier hombre, esta administración, insisto, señorías, habrá fracasado. Por ello, este gobierno entiende que debe plantarle cara al machismo en todos los frentes posibles, con la colaboración de toda la ciudadanía y de toda la administración, porque el machismo es el verdadero caldo de cultivo que permite que todavía en pleno siglo XXI haya hombres que maltraten, abusen, desprecien e incluso lleguen a matar a mujeres por el mero hecho de serlo. Señorías, en mi discurso de toma de posesión afirmé que otra forma de gestionar la sanidad era posible y que siendo la sanidad un área muy compleja, había claros problemas de gestión. Hoy, 8 meses después de pronunciar esas palabras, ya podemos verificar un cambio de tendencia, sin triunfalismo, con un trabajo discreto y diario que poco a poco ha ido dando sus frutos. Ese cambio de tendencia se concreta que por primera vez desde el año 2019, la lista de espera quirúrgica y la demora han descendido un 7,26% y en concreto una semana, respectivamente. Los datos de las listas de espera, presentados hace apenas un mes, nos indican que vamos en la senda correcta. El camino hasta situarnos en los márgenes idóneos es largo, pero avanzamos de la mano de los profesionales de la sanidad pública para lograrlo. Todo ello sin quitarle la mirada a la atención primaria, que evoluciona con la estrategia Más Atención Primaria, elaborada en nuestra etapa anterior y que había quedado paralizada hasta este año 2023. Una estrategia que ya se pilota en la totalidad de los centros de salud de las islas no capitalinas y en 22 centros de Gran Canaria y Tenerife. La dotación para atención primaria en los presupuestos del 2024 se incrementó un 15,7%, la mayor subida registrada en toda la historia del programa, hasta alcanzar los 1.352 millones de euros, lo que sitúa al archipiélago entre las tres comunidades que más ha aumentado el presupuesto para este nivel asistencial. Los profesionales saben ya que el cambio de modelo de la atención primaria es imparable y que estamos en el momento de potenciarla e impulsarla tal como ellos nos venían demandando. Continuaremos dialogando, reforzando los equipos de incidencia, incorporando psicólogos clínicos, documentalistas, fisioterapeutas, administradores, administrativos y trabajadores sociales en los centros de salud. El objetivo no es solo atender las demandas sanitarias de la población. Pretendemos poner al paciente en el centro del sistema sanitario, con una sanidad mucho más humanizada. Y de hecho, les puedo anunciar hoy aquí que a lo largo de este año comenzará a implantarse la historia clínica única digital. Un único fichero, con pruebas diagnósticas, consultas realizadas, recetas emitidas de cada paciente, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria, y que cada médico podrá consultar para tener una visión de conjunto de su paciente. Algo que algunos dijeron que no era posible, que era imposible y que, sin embargo, ya empieza a minutarse. Diputadas y diputados, en esta etapa pospandémica, con un sistema fuertemente tensionado, con profesionales agotados y demoras en la atención prácticamente inasumibles, debemos hoy agradecer aquí el esfuerzo continuado de nuestros trabajadores públicos. Su alta vocación de servicio se demuestra en la cantidad de proyectos en los que han estado trabajando para que en el 2023 hayamos tenido un año importante para la cartera de servicios sanitarios autonómicos. Atender el gravísimo problema que hoy representa la atención a la salud mental es uno de nuestros principales desafíos en la gestión sanitaria. La pandemia del coronavirus, que marcó un antes y un después en la salud mental, la ha situado en el centro del debate, en lo más alto de la agenda política. Pero lamentablemente aún queda un largo camino que recorrer para garantizar una cobertura que, lamentablemente, insisto, hoy se sitúa muy lejos de las necesidades reales de la población afectada. Somos conscientes de que se trata de un reto que requiere más profesionales y más inversiones que las que ahora tenemos programadas. Pero estamos comprometidos para tratar de consolidar una red de atención a la salud mental con los suficientes recursos sociosanitarios que garanticen la máxima cobertura. Y en esta línea, este año comenzará a funcionar dos nuevos recursos de atención a los trastornos de conducta alimentaria, en Gran Canaria y en Tenerife, una histórica petición de afectados y de familias. Vamos a poner también en marcha este mismo año un protocolo de prevención de la violencia infantil en colaboración con la Fiscalía de Menores, para proteger a la población infantil en situación de vulnerabilidad. Y hablando de vulnerabilidad, señorías, no podemos obviar los recursos sanitarios destinados a la atención de la población migrante que estamos asumiendo esta comunidad, sin la implicación deseable por parte del Estado, que es el competente. No quiero hacer causa de enfrentamiento en esta materia que padeció el gobierno anterior y que soportamos ahora nosotros. Pero mentiría si no recordáramos hoy en Canarias que no hemos contado ni con la solidaridad del resto de comunidades autónomas, ni con la acción decidida y urgente de un gobierno central que hace ya mucho tiempo que debía haber tomado cartas en el asunto. Y no lo digo solo por el enorme esfuerzo que está realizando esta comunidad para atender dignamente a los más de 5.500 niños y niñas que están a nuestro cargo. Lo digo porque hay que ser responsable, hay que atender a estos chicos de la mejor manera posible, de la manera que se merecen, y por lo tanto no se puede mirar para otro lado como han hecho muchos durante mucho tiempo. Señorías, la falta de vivienda, así como los elevados precios de los alquileres, es algo más que un problema para las familias y para los jóvenes que quieren emanciparse. Es una pesadilla que ahoga proyectos vitales y frustra y limita oportunidades laborales. Un problema de tal dimensión no tiene una única solución, ni puede afrontarse elaborando nuevos planes de vivienda que luego o no se cumplen o no responden a la realidad del problema. Como el Plan Canario de Vivienda, aprobado por este Parlamento por unanimidad la legislatura pasada. Solo contempla la construcción de 2.000 nuevas viviendas en 4 años. La demanda actual es de 25.000. Los números hablan por sí solos. Sin cambiar lo estructural, no es posible solucionar el problema de la vivienda. Teníamos que reenfocar el problema para darle una nueva y distinta solución. Y por eso sacamos adelante un decreto ley específico que va a permitirnos dar una respuesta real a un problema real. Es necesario un plan de choque, no con una única acción, sino con múltiples y desde varios departamentos para cambiar esa realidad. Decidimos actuar sobre todos los factores que inciden en la oferta de vivienda. Primero, con la disponibilidad del suelo donde construirla, facilitando su transformación jurídica y material. Segundo, con la viabilidad de usar viviendas y construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, para convertirlas en vivienda. Y tercero, con la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de las personas que las demandan. Todo ello unido a una nueva ley cuya tramitación camina con paso firme para regular el alquiler vacacional. Una vez aprobado, y espero que ratificado por este Parlamento, el decreto ley y la futura ley de alquiler vacacional, comenzaremos a ver los resultados. No van a ser de un día para otro, no nos engañamos, pero veremos un cambio de tendencia en el mercado, poniendo nuevas viviendas a disposición de una sociedad que las necesita y que no puede seguir esperando indefinidamente por soluciones que no llegan o que, de plantearse de manera ordinaria, tardarían muchos años en llegar. Si no fuera así, señorías, volveríamos a tomar medidas extraordinarias, porque les puedo asegurar que este gobierno no va a terminar su mandato sin cambiar radicalmente el ritmo de puesta a disposición de las familias canarias las viviendas que necesitan. Señorías, hemos hablado de servicios sociales, de sanidad, de vivienda y vamos a hablar ahora de educación. El primer problema al que tuvo que hacer frente este departamento fue la inexistencia de las nuevas aulas para el alumnado que debía incorporarse en septiembre al ciclo de 0 a 3 años. Era materialmente imposible que entraran en funcionamiento las 1.196 plazas previstas en 65 centros planificadas por el gobierno anterior, ya que sus obras o suministros no habían sido licitados o adjudicados con la suficiente antelación. Ante esta situación, se destinaron 4 millones de euros de manera extraordinaria para poder escolarizar y garantizar la escolarización de esos niños y niñas. Junto a la situación de las aulas para el alumnado de 2 a 3 años, otro de los grandes lastres que hemos arrastrado en la educación canaria en los últimos meses y en los últimos años ha sido el estado de sus infraestructuras. El techado de patios y la modernización de las instalaciones sigue avanzando con fondos propios, pero no nos conformamos ni permitiremos dar por perdido el plan de infraestructuras educativas que el Gobierno del Estado debe incorporar a sus presupuestos generales. Es un plan que no solo permite modernizar las instalaciones, sino que además genera riqueza en los municipios. Es justo y es una deuda que se tiene con esta tierra y que este Gobierno pretende cobrarse, señoría. Y no puedo hablar de educación sin hablar de formación profesional, otra de las grandes apuestas. La formación profesional es el gran reto para los próximos años en Canarias. Se trata de un pilar importante que puede ayudar en la consecución de muchas de las metas que nos hemos marcado para esta legislatura. La mejora de la cualificación profesional de la ciudadanía, la reducción del desempleo, la recualificación de las personas durante su vida laboral y la generación de perfiles profesionales que se ajusten a las necesidades de las empresas en los diferentes sectores económicos. Existen sectores emergentes en nuestra economía, como los vinculados a la actividad portuaria, la economía azul, o aquellos que hemos identificado como estratégicos, como pueden ser el aeroespacial, la digitalización, la industria audiovisual, que requieren de nuevos perfiles profesionales. Y la vía que existe para facilitar el acceso de los futuros profesionales al mercado laboral es precisamente eso, la formación profesional. Una vía que también queremos desarrollar para aquellas personas que busquen una segunda oportunidad. Por todo ello, propondremos la declaración de la formación profesional como una política estratégica para el Gobierno de Canarias, dada su especial relevancia para el desarrollo social y económico de nuestras islas. Abogamos además por la asistencia de una formación profesional ágil y flexible, cuya integración precisa de trabajo en equipo entre educación y empleo, compartiendo objetivos y la implicación de todos los agentes sociales, con la necesaria colaboración público-privada para el despliegue de la Estrategia Canaria de Formación Profesional. Y no podemos hablar de educación y, por supuesto, no hacerlo de nuestras universidades públicas. Con ellas avanzamos en muchos frentes. En innovación, como vamos a ver más adelante, en los trabajos arqueológicos que se están realizando en varios puntos del archipiélago, en los estudios sobre las consecuencias del cambio climático, apoyándonos en ellas para formar a técnicos locales en la regulación de vertidos al mar, en el programa Crecer Juntos, en la creación de cursos de expertos en el REF, en el plan de productividad, en el impulso de una cátedra de turismo de las Islas Canarias de sostenibilidad e inteligencia de datos y un largo etcétera. Como ven, la colaboración con nuestras dos universidades públicas es fluida y en ellas ha encontrado este gobierno un apoyo constante que hoy quiero también agradecer aquí públicamente. En correspondencia a esa presencia y apoyo, el gobierno se ha marcado como objetivo no solo mejorar la financiación de nuestras dos universidades públicas, como ya se ha hecho en los presupuestos del 2024, sino en crear un marco financiero estable en los años venideros, mediante un contrato programa y, por supuesto, vinculado a objetivos, y resultados. Y, señorías, si algo sacude y ha sacudido el día a día de nuestra sociedad, es la inmigración. En el 2024 se cumplen 30 años de la primera patera que llegó el 28 de agosto de 1994 a las costas de Fuerteventura. La inmigración que llega a nuestras costas es una realidad que será una constante si desde Europa se empeñan en dar una respuesta con muros y limitaciones. La respuesta a la inmigración africana está en África. Es allí donde se debe trabajar para revertirla, favoreciendo inversiones y trabajando para que los miles y miles de jóvenes que huyen del hambre, de la miseria y de la muerte segura encuentren en su propia casa oportunidades para construirse un futuro. Y mientras eso ocurre, 39.910 migrantes llegaron a nuestras costas en el 2023. A día de hoy, más de 12.000 personas lo han hecho en el 24. Desgraciadamente, tenemos que lamentar el fallecimiento de 4 personas anoche. Cifras que baten récord, sí, pero más nos deben preocupar las cifras que no se cuentan, aquellas que se estiman, la de los miles de personas que no lograron completar la travesía y que han quedado en el cementerio del Atlántico, ese cementerio silencioso que debe ser la vergüenza de Europa y de todo. Y no será, señorías, porque no lo advertimos. Desde el primer momento promovimos reuniones con el Estado para advertirles de lo que estaba ocurriendo y de lo que iba a ocurrir. No merece ya la pena señalar a quien nos llamó alarmistas o incluso desinformados. Los hechos y los números son los que dan y quitan razones. Y desgraciadamente, la razón era nuestra. Hay que estar a pie de medio, de muelle y ver sus caras cuando tocan tierra. Ver cómo están esas embarcaciones en las que han navegado más de 200 personas durante 5, 6, 7 o más días. Cómo algunos llegan con heridas en las muñecas, sangrando, con los pies hinchados o casi sin tenerse en pie. Verlos llegar desmayándose y dejándose caer en las sillas de ruedas. Niños y niñas que tendrían que estar jugando y no asustados saliendo de una embarcación llena de basura y de agujeros. Mujeres embarazadas que no se tienen en pie y que se aferran al personal de la Cruz Roja con la mirada perdida. No hay palabras para describirlo. Ni tampoco tengo palabras para agradecer de corazón a las cientos de personas que en ese día a día sin descanso los atienden al pisar Canarias. Al personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a la Cruz Roja, a la ONG, a todos, gracias por el trabajo y la fortaleza. Y al pueblo canario, señorías, tal y como nos transmitió su santidad el Papa por el ejemplo de acogida que está siendo especialmente difícil en la Isla del Hierro, isla en la que han arribado más personas que las que habitan en ella. La respuesta del Estado ha sido la de derivar a los migrantes mayores de edad a otros puntos de la península. Pero Canarias se la ha dejado sola en la atención de los niños y niñas, esos más de 5.500 menores no acompañados. Ahora mismo tenemos 71 centros abiertos para darles una atención básica y no es suficiente. Son niños y niñas, menores a los que sus familias han metido en un cayuco, en una patera para jugarse la vida con la esperanza de que en esa ruleta que es el mar les toque la suerte de un futuro mejor que el que dejan atrás. Muchos de ellos vienen con la carga familiar que dejaron en sus raíces, en sus países de origen y a las que tienen que darle respuesta. Mandar dinero, medicamentos, ropa. Son la esperanza de su familia y sobre sus hombros llevan esa responsabilidad. Y necesitan mucha más atención que la que les estamos dando. Estamos obligados como sociedad y como primer mundo a brindarles un futuro, formación, capacitación, habilidades para desarrollar sus vidas plenas. Y lamentablemente, dado el volumen, no podemos hacerlo. Lo dije en esta Cámara recientemente y lo vuelvo a decir hoy aquí. La solidaridad ha fracasado. Canarias ha puesto sobre la mesa una propuesta de cambios normativos para facilitar esa derivación de niños y niñas. Una propuesta que ha sido trasladada a esta Cámara y que cuenta con el respaldo mayoritario de la misma. Y hoy le quiero dar las gracias aquí a los portavoces de los grupos parlamentarios, no solo por el apoyo, sino también por su implicación en la mejora del texto inicial. Una propuesta sensata que busca dar solución a una realidad que ya es inasumible para nuestras islas. Estábamos convencidos de que la voluntad política es suficiente para impulsarla. No nos valen las excusas de que hacen falta votos o apoyo o que no sale por el clima político. Igual que se tiene cintura para sacar adelante leyes para solventar un problema político y judicial, se tiene que dar esa misma valentía para dar respuesta a un problema humanitario. No hay gamas de crisis en esto. No hay grises. ¿Se quiere o no se quiere dar respuesta a Canarias? ¿Es un sí o un no? Mientras, seguiremos haciendo nuestra tarea, trabajando junto a la Fiscalía para mejorar las determinaciones de la edad de los menores migrantes, promoviendo actuaciones en materia formativa, como en Senegal, que van a permitir la formación de más de 500 jóvenes con el programa Tierra Firme. Canarias, insisto, hace su tarea y seguirá haciéndola. Y vamos a abrir nuevos frentes en Europa y en Naciones Unidas, porque Canarias defiende lo que es de justicia. Y es hora de que otros se pronuncien y actúen en consecuencia. Y señorías, les decía al inicio de este discurso que en el pasado no hay que buscar excusas sino lecciones. Y si algo debemos aprender es que los problemas deben afrontarse cuando ocurren, porque no actuar sobre ellos agrava la dimensión de los mismos. Y con ese convencimiento llegamos al gobierno y comenzamos a trabajar, dando respuesta a las emergencias hídricas de Lanzarote y Fuerteventura, buscando soluciones a la crisis energética para evitar ceros, como ocurrió en La Gomera el pasado verano, y a la recuperación y prevención de nuestros montes para evitar en la medida de lo posible que se repitan incendios como los vividos este último verano en Tenerife y en La Palma. Y voy a comenzar por esto último, porque el riesgo es extremo. El riesgo de incendios forestales es elevadísimo a estas alturas del año, algo nunca visto. Nuestro monte está seco y la falta de agua y el calor de estos meses, como en el mes de enero, que ha sido el más cálido desde que se tiene el registro, no ha hecho sino empeorar las previsiones. Por eso, aconsejado por expertos, procedemos a la activación preventiva de la fase prealerta del Infoca, como respuesta a una situación meteorológica extraordinaria que requiere medidas extraordinarias. La coordinación con ayuntamientos, cabildo y administración del Estado se hace más necesaria que nunca. Hay que ampliar la campaña de prevención de incendios a todo el año. Y hay que adelantar algunas medidas de restricción en el acceso y actividades a nuestros montes, además de promover los trabajos de limpieza y autoprotección, especialmente en las zonas de interfaz. De la misma manera, será necesario adelantar el posicionamiento de los medios aéreos del Estado en nuestro territorio. Porque, señorías, el cambio climático es real y está aquí. No es algo que vaya a vivirse dentro de unas décadas o dentro de 100 años. Ya lo estamos viviendo, ya sufrimos las consecuencias y ya llegamos tarde para paliar unos efectos que nos superan como territorio, porque tienen una dimensión global. Por eso afirmo hoy aquí que el futuro de Canarias será verde o no será. Nuestro objetivo es convertir a Canarias en un archipiélago descarbonizado, sostenible y verde. Por eso acometeremos las modificaciones legislativas necesarias para que ese objetivo se convierta en realidad. De nada sirve responder a las emergencias hídricas o energéticas como decretos si en nuestro territorio y en nuestras medidas vamos a repetir los mismos errores que nos trajeron hasta aquí. El cero energético vivido en la isla de La Gomera el pasado mes de agosto fue la muestra más patente de que Canarias cuenta con una infraestructura energética obsoleta y que necesita evolucionar, no solo para dar mejor servicio, sino para que dándonos seamos menos contaminantes. Una emergencia que ha servido para poner de manifiesto ante la sociedad y el Gobierno de España la crítica situación que el sistema eléctrico de Canarias padece y que marcará los ejes en torno a los que girarán las acciones concretas que deben seguirse a corto, medio y largo plazo. En cuestiones como la generación, la renovación de infraestructuras, las interconexiones o el almacenamiento de las energías obtenidas a través de fuentes renovables. Proyectos en los que este Gobierno lleva ya tiempo trabajando. Actualmente la penetración de las energías renovables en Canarias es del 20%. Nuestro objetivo, llegar al 58% en el 2030 para cumplir con la Ley Nacional Integradora de Energía y Clima. y lo vamos a lograr con el trabajo coordinado y consensuado con los cabildos insulares. Queremos además implicar a la ciudadanía, que sea partícipe de la implantación de las energías renovables, ya que éstas evidentemente no tienen un impacto cero. Queremos que no solo se lleven a cabo por empresas privadas, sino que la ciudadanía también se beneficie de ello. En el caso de las energías fotovoltaicas, será con instalaciones de autoconsumo o de consumo compartido. En el caso de la eólica y la solar, se propiciará la participación ciudadana o municipal en el accionariado. En definitiva, en materia energética, los tres ejes de acción fundamentales están siendo la aplicación de medidas urgentes, la publicación definitiva de la convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva para la renovación del parque de generación convencional por parte del Gobierno central y la clara apuesta por las energías renovables a todos los niveles, desde las pequeñas a los grandes proyectos y en todos los sectores, señoría. Señoría, les hablaba de la emergencia energética y ahora les voy a hablar de la hídrica. De la hídrica y de la sequía. Durante estos meses, el Gobierno ha centrado todos sus esfuerzos en materias de agua en responder desde el primer día a la emergencia hídrica declarada en Fuerteventura y a afrontar en Lanzarote y La Graciosa la grave crisis de suministro sufrido el pasado verano. También en este caso, en coordinación con los dos cabildos, se ha trabajado para agilizar la tramitación de las obras pendientes. Se han trasladado a Lanzarote dos desalinizadoras portátiles desde la isla de La Palma. Se trabaja en la declaración de obras de interés regional de los proyectos de suministro, saneamiento y depuración de La Graciosa. Se ha asumido la redacción del proyecto de la nueva desalinizadora que abastecerá el sur de Fuerteventura y se financia la mejora de la desalinizadora de Puerto del Rosario. Esta situación extraordinaria requería y requiere de medidas extraordinarias. Y por eso ayer convocamos la Mesa del Agua en Canarias, una sesión extraordinaria y conjunta con los cabildos insulares de Aguas y la Federación Canaria de Municipios para avanzar en soluciones y para coordinar acciones que serán necesarias la implicación de todas las administraciones y de toda la sociedad para afrontar los meses duros que tenemos por delante. Señorías, la realidad es que la pandemia golpeó duramente la economía de las islas y a Canarias más que al resto de las comunidades autónomas de España. Desgraciadamente, aún no nos hemos recuperado de sus efectos. Indicadores como la renta per cápita y la productividad se han visto afectados y caído a mínimos históricos, con las consecuencias en la población en cuanto a pobreza, riesgos de exclusión social y desigualdad, haciendo que en estos años, señorías, la brecha entre ricos y pobres se haya agrandado. Este Gobierno se ha puesto como tarea propiciar un gran acuerdo para mejorar la productividad en las islas, ya que es el camino para que los salarios suban más que la inflación y así poco a poco las familias canarias recuperen el poder adquisitivo que han perdido a lo largo de estos años. Como todos los grandes retos, si queremos que perduren en el tiempo, se deben sustentar en acuerdos amplios entre todas las fuerzas políticas y los agentes sociales. Solo así seremos capaces de acometer las reformas necesarias para mejorar la productividad y conseguir una Canarias más justa. Si tuviésemos que elegir un concepto económico de alta relevancia para estos años, sin lugar a dudas, señorías, sería el de la productividad. Tengamos en cuenta que hace aproximadamente 25 años el PIB per cápita de las islas estaba casi a la par que el de la media nacional. Hoy, desgraciadamente, estamos 25 puntos porcentuales por debajo. Y lo que es peor, la brecha se sigue ampliando. Por esa razón, la economía canaria se enfrenta a desafíos estructurales que requieren una atención más profunda y la implementación de medidas estratégicas que garanticen un crecimiento sostenible y equitativo para el futuro. Tengamos en cuenta que este declive en la productividad contribuye a la creciente desigualdad económica y social de nuestras islas, lo que obstaculiza un crecimiento inclusivo y sostenible, porque al final, si hablamos de productividad, hablamos de salario, de riqueza y de pobreza. Y todo ello no puede sustentarse en la voluntad de un gobierno. Debe ser un objetivo de toda Canarias. Y agradezco aquí las aportaciones y la voluntad de avanzar en este objetivo a los grupos parlamentarios y también a los grupos sociales. Estoy convencido de que el trabajo conjunto, serio y riguroso, permitirá que empecemos a vislumbrar cambios y mejoras a lo largo de este mandato. Porque, señorías, es objetivo de este Gobierno acabar con la desigualdad y propiciar un reparto más de la riqueza más justo. Y en una sociedad como la nuestra solo hay dos formas de repartir la riqueza. Una a través del empleo, con los salarios, y otra, como dije, a través de los impuestos. Por ello, en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 2024 hemos acometido una rebaja fiscal con la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones en el tramo autonómico del IRPF y en el IGIP. Esta rebaja fiscal está cifrada en 245 millones de euros, una medida que para nosotros aún es insuficiente y en la que queremos seguir avanzando, pero para ello debemos despejar antes dos incógnitas: los presupuestos generales del Estado, la regla de gasto y la condonación de la deuda. Me lo han escuchado decir en muchas ocasiones. Son dos incógnitas que van a compartir conmigo, señorías, que van a tener un impacto determinante en la ciudadanía canaria. Y por ello, es tan importante que se resuelvan satisfactoriamente. Quiero agradecer nuevamente aquí al conjunto de los portavoces de esta Cámara su predisposición para trabajar de manera conjunta en estos dos aspectos. Porque créanme, Canarias se juega mucho. El escenario económico es incierto y debemos estar preparados, fortaleciendo nuestra economía y trabajando coordinadamente con todos los sectores para lograr sinergias entre ellos, y en esa estrategia el turismo debe tener un protagonismo propio. Y además debe hacerlo asumiendo el papel de liderazgo que tiene en nuestra economía, ejerciendo de elemento tractor del resto de sectores y haciendo partícipes de sus logros históricos de facturación y crecimiento a toda la sociedad. Y por supuesto, señorías, también subiendo en el sector los salarios. Canarias ha cerrado en el año 2023 con un balance que no puede ser más positivo: 16,2 millones de turistas y una facturación de 22.000 millones de euros. El pasado año se produjo también el despeje definitivo del turismo internacional hacia Canarias. La capacidad aérea de la actual temporada de invierno continúa creciendo y alcanza ya los 10 millones de asientos, lo que nos hace aventurar que los datos para el año 2024 serán también muy positivos en términos de facturación. Pero no podemos depositar toda la responsabilidad en tan solo un sector. Nosotros, la Administración, también debe hacer su trabajo y lo hará. Lo vamos a hacer revisando y actualizando la normativa, creando el marco jurídico que dé seguridad a la inversión y al trabajo que se genera en el sector. Tenemos que tener en cuenta que la Ley de Ordenación Turística está a punto de cumplir 29 años y que nació en un contexto económico, social, cultural y ambiental muy diferente al actual. Por no hablar de cómo ha ido cambiando el marco jurídico general, con una nueva Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales Protegidos, con los nuevos criterios de evaluación ambiental o la propia legislación estatal y canaria en materia de cambio climático y transición energética. Es obvio que necesitamos ordenar, revisar y modificar el marco legislativo, y lo vamos a hacer empezando, como les dije, por la Ley de Alquiler Vacacional, que entrará próximamente en esta Cámara. Señorías, les hablaba de la necesidad de que el sector turístico sea el motor tractor de la economía, principalmente del sector primario, pero también del industrial. El programa Crecer Juntos vuelve a dar de nuevo pasos en la senda correcta para que el turismo contagie de los buenos datos a dos sectores que generan empleo de calidad, tejido económico y paisaje. Nuestro sector primario es un sector estratégico para la comunidad autónoma, por lo que supone y representa no solo nuestro paisaje y nuestra economía, sino porque sin él el turismo no tendría el peso que tiene. Un sector estratégico como Canarias que en los últimos años no se encuentra en su mejor momento. El pasado mes, los profesionales del campo europeo salían a las calles en señal de protesta por los elevados costes de producción, una política agraria común que les asfixia entre procedimientos y trámites y la competencia desleal de los países extracomunitarios. Reivindicaciones en esa mayoría dirigidas a las instituciones europeas, donde se gestan las políticas agrarias. Pero son reivindicaciones justas que nosotros desde el Gobierno compartimos. Sin embargo, ante los problemas, soluciones. Mantuvimos diversas reuniones con el sector y con el ministro, y le hemos trasladado al comisario europeo, con el que nos veremos en el mes de abril, las necesidades de analizar los problemas de los productores canarios para defender las singularidades de nuestro territorio como región ultraperiférica. Fruto de estas citas en el Ministerio, se ha comprometido el Estado a reforzar los controles en los puntos de inspección fronteriza, a la revisión de determinados aspectos de la Ley de Cadena Alimentaria para atender al eslabón más débil, los productores, y una mayor implicación del Estado en la incorporación de jóvenes al sector, en definitiva, lo que denominamos el relevo generacional. Estamos actuando para aliviar la carga burocrática y agilizar los abonos de las ayudas de los programas europeos como el POSEI, así como a buscar fórmulas para reforzar estos fondos y establecer nuevas compensaciones. Con el fin de optimizar las ayudas europeas, una de las medidas adoptadas en las primeras semanas de este gobierno fue la modificación del REA, que se tradujo en un incremento de hasta el 20%, el máximo permitido por Europa, para las ayudas a piensos y forrajes del ganado. Desde entonces, hemos actuado dos modificaciones más, permitiendo abaratar el coste de las materias de alimentación animal, a las que se suman otras destinadas a la papa de semilla para asegurarnos la cosecha del 2024. Otro logro ha sido el de adelantar por primera vez las modificaciones de este instrumento a principios de año. Conscientes además de que nuestro sector ganadero es uno de los más afectados por la subida de los precios de los insumos tras la pandemia del COVID y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, abonamos una ayuda directa de 12,3 millones de euros a 966 ganaderos para paliar los efectos de estos sobrecostes. En materia ganadera también hemos cubierto con fondos propios el incremento del 20% del POSEI adicional en las ayudas a la ganadería de la campaña del 2022. Y hemos propuesto a Bruselas incorporar la industria láctea y a la apicultura en estos incrementos. El pasado mes publicamos las bases del Plan Estratégico de la Política Agraria Común y ya se están publicando las primeras convocatorias de un plan dotado de 128 millones de euros destinados al fortalecimiento del tejido socioeconómico de nuestras zonas rurales a través de las ayudas para incorporar a jóvenes, la modernización de las explotaciones, la transformación y comercialización de productos agroalimentarios, los regadíos de iniciativa privada, entre otras. Se ha logrado que el Ministerio adelante la apertura de la campaña del atún rojo a enero, lo que permite a los pescadores disponer de más tiempo para la pesca y mejorar la comercialización de las capturas, y que el mecanismo de optimización aprobado en el mes de octubre recoja que las embarcaciones canarias puedan volver a pescar la tuna sobrante de otros territorios a partir del mes de septiembre. También defendemos ante el Ministerio una solución para los 18 atuneros cañeros del archipiélago que fueron marginados por el anterior Ejecutivo. Se está trabajando y se seguirá trabajando con un único propósito: lograr un sector estable, moderno, profesional y, en consecuencia, competitivo. Como también estamos trabajando en el sector industrial, sector clave, un sector, señorías, que sigue sufriendo las consecuencias de la falta de voluntad política de Madrid, que sigue sin actualizar los costes del transporte de mercancías. Como todos ustedes saben, los costes del desplazamiento de mercancías de la península y entre las islas deben ser, gracias a nuestro REF, sufragados por el Estado. Sin embargo, el precio al que se paga está desactualizado y, por si fuera poco, además de no pagarse a coste real, se paga tarde. Esto supone un sobrecoste que asumen en parte los industriales en sus beneficios y en parte los consumidores, que ven cómo sube el precio de la cesta de la compra en mercados y supermercados. Este Gobierno ha reclamado a Madrid hasta la saciedad, y seguiremos haciéndolo, la convocatoria de la mesa que nos permitirá actualizar estos costes y en la que por primera vez se sentarán los importadores, los exportadores o los industriales. No vamos a dejar de exigir y reclamar hasta que las promesas de convocatoria se conviertan en realidad, porque será bueno para el sector y en general para toda la ciudadanía. Porque la industria canaria, señorías, para nosotros es más que empleo. De la misma forma que la etiqueta de elaborado en Canarias es mucho más que un sello de calidad. Es soberanía, es identidad, es disminuir nuestra dependencia de los mercados externos, es economía y es equilibrio económico. Por eso, este Gobierno continuará apoyando de la mano del sector la etiqueta elaborado en Canarias. Paso ahora, señorías, a hablarles de la cultura, de la innovación y de la identidad. Tres elementos que deben ir de la mano porque unen pasado, presente y futuro de lo que es y significa ser Canarias, y lo que es más importante, lo que queremos que sea. Entendemos la cultura como una expresión de nuestra identidad, que se manifiesta en nuestros valores, nuestras artes y nuestros saberes, nuestras tradiciones y nuestros modos de vida actuales, que da lugar a un rico patrimonio de creaciones e ideas que son símbolos y signos de nuestra propia historia. En definitiva, somos nosotros mismos. Hemos presentado el programa Identitaria como proyecto estratégico de legislatura, una iniciativa que plantea una reflexión profunda sobre nuestra propia identidad desde diferentes perspectivas y campos de conocimiento, desde las artes y desde la ciencia. Una reflexión sobre lo que significa nuestra cultura y nuestro patrimonio cultural, sobre cuál es su alcance y cuál es su futuro. Los sectores que se basan en la creatividad, como las artes escénicas, las musicales, la literatura y el cómic, las artes visuales, la arquitectura, los videojuegos, el audiovisual, el diseño, la artesanía o la publicidad, señorías, han adquirido un importante peso económico en Canarias. Representan ya el 2,9% de nuestro PIB en el año 2022. Su crecimiento es superior al de la media europea. Son generadores netos de empleo y suponen una vía fundamental para avanzar en la consecución de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Las actividades con mayores componentes creativos van a ser cada vez más importantes en nuestra economía. Hemos incrementado un 3,5% nuestro presupuesto dirigido específicamente al apoyo de los proyectos, actividades e iniciativas de los agentes de esos sectores a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Ello va a suponer 17,7 millones de euros para el 2024. A ello les vamos a sumar un programa específico de actuaciones que en el 2024 contará con una ficha de 3,6 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de más de 21 millones de euros, señoría. Los autores culturales y creativos canarios constituyen, a través de su trabajo, una aportación significativa al bienestar de nuestra sociedad. Para maximizar su potencial, debemos trabajar con rigor, colaborando estrechamente con ellos, fortaleciéndonos en un mundo en continuo cambio, en el que una vez más existe el riesgo de ser excluido. Nuestro propósito es trabajar conjuntamente desde lo público y lo privado, para fortalecer los sectores culturales y creativos, contribuyendo al sector de nuestra población, que generará bienestar, desarrollo sostenible, económico y ambiental. Diputados y diputadas, hasta aquí ha existido un tema que nunca ha salido en este debate, pero que quiero hoy reivindicarlo y con ello destacarlo en el orden de prioridades que tiene para este gobierno. La apuesta por la innovación ya no es una opción ni puede quedarse en la retórica. Es una necesidad que tiene Canarias para mejorar la calidad de su crecimiento económico y hacerlo más inclusivo y sostenible. No solo porque tenemos que mejorar nuestra productividad para no alejarnos más del resto de España y Europa, sino porque necesitamos tener actividad económica innovadora, que genere valor añadido, que amplíe el tamaño de nuestra economía y que cree un empleo estable y de calidad. La mejor estrategia para retener y atraer el talento es que existan oportunidades económicas. La inversión pública sin inversión privada y sin un tejido productivo capaz de acumular y absorber la innovación y la transferencia del conocimiento no nos va a permitir por sí solas alcanzar las metas marcadas. La Canarias de la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura se crea específicamente con la aspiración de escuchar y coordinar a todos los agentes para dar el siguiente paso. Canarias se tiene que mostrar sin complejo, como un territorio donde se hace ciencia de excelencia y que somos capaces de transferirla en forma de innovación y desarrollo tecnológico al sistema productivo. Debemos inculcar a nuestros jóvenes, desde los colegios e institutos, en las ciudades y en el medio rural, el interés por la ciencia y la innovación, la curiosidad por lo nuevo, la creatividad por buscar nuevas soluciones y la innovación y la ambición y la inspiración para querer transformar y mejorar el mundo. Debemos crear una verdadera cultura de la innovación en las islas. La innovación abre nuestra economía, la hace más competitiva, facilita a nuestras empresas acceder a mercados internacionales y atraer inversión, pero sobre todo permite construir un futuro más próspero para Canarias y para todos los que vivimos en el archipiélago. Desde la niña que quiere ser científica hasta la emprendedora que quiere desarrollar un producto tecnológico disruptivo en su propia isla. Desde el migrante que llega a Canarias buscando cumplir sus sueños, hasta el canario que quiere regresar desde el exterior para aportar su conocimiento y su experiencia en una empresa o en un centro de investigación. Este gobierno, no les quepa ninguna duda, señoría, hará todos los esfuerzos necesarios para que Canarias dé un salto cualitativo en su apuesta por la I+D+I y para que toda nuestra población, por igual, entienda su importancia. Señorías, no puedo hacer una dación de cuentas sobre estos 8 meses sin hablar específicamente de la isla de La Palma. La recuperación de la economía económica y social de La Palma es un objetivo prioritario de este gobierno, hasta el punto de que se ha creado un departamento específico para contar con una infraestructura administrativa que coordine y encauce la respuesta a la emergencia que aún a día de hoy sigue existiendo en la isla. Es un departamento que nace de manera coyuntural para atender las necesidades especiales de La Palma y se extinguirá cuando cumpla su objetivo. Pero el conocimiento generado, los procedimientos administrativos que se implanten, la normativa que se está sacando adelante para regular este proceso de recuperación, serán el precedente que necesitamos para no volver a afrontar desde cero la recuperación social económica de cualquier isla tras una erupción o catástrofe natural. Para ello, estamos conformando un marco jurídico excepcional, que es la base de la hoja de ruta que este gobierno ha planificado para La Palma. Con esta hoja de ruta, los palmeros y las palmeras saben por fin cuáles son los objetivos y cuál es el camino que vamos a seguir para conseguirlo. Les estamos dando, por fin, 2 años y medio después, certeza. El 19 de diciembre se aprobó y entró en vigor el primer decreto de esa hoja de ruta. El decreto en materia territorial urbanística que regula la reconstrucción de viviendas habituales, segunda vivienda, viviendas vacacionales y resto de propiedades. Y este mismo mes se han aprobado ya por el Consejo de Gobierno un segundo y tercer decreto, que son los de vivienda pública y el de materia agraria, que permite recuperar hasta el 75% de la superficie cultivada previa del volcán, una hoja de ruta encaminada a recuperar la máxima superficie de cultivo y el mayor número de agricultores posible, y a defender, por supuesto, el mantenimiento de las ayudas europeas. Este marco normativo se deberá completar con la Ley de Volcanes que está tramitando en esta Cámara y que vendrá a blindar los derechos de las personas afectadas por una erupción, tanto la de esta última en La Palma como la que pueda ocurrir en el futuro en cualquier otra isla. Y todo esto que se está haciendo es posible gracias a la estrecha colaboración de entre el Gobierno, el Cabildo y los municipios afectados. Todos hemos vivido demasiado tiempo ignorando la realidad volcánica de nuestras islas, pero por fin lo estamos corrigiendo. Que La Palma vuelva a ser un lugar en el que desean ver crecer a hijos y nietos, ese es nuestro compromiso. El que asumimos ante ellos mirándolos a los ojos y al que no renunciaremos hasta que sea una realidad. Insisto, La Palma seguirá siendo una prioridad para este gobierno hasta que las cicatrices que dejó el volcán sean solo un mal recuerdo para las familias afectadas. Señorías, hasta aquí he tratado de forma resumida y tienen a disposición un documento mucho más amplio que siempre entregamos, acercarles un balance de gestión. Pero queremos presentarles hoy las principales líneas de trabajo que hemos esbozado el vicepresidente, mis compañeros de gobierno y yo para el próximo año 2024. Y para ello quiero situar el marco político y económico en el que nos encontramos, que como bien saben se puede definir con una única palabra: incertidumbre. La crispación y el clima político en el Estado no ayuda a lograr certeza, y la convocatoria para el próximo mes de junio de unas elecciones europeas, menos aún. Pero este gobierno no se dará por vencido y seguirá reivindicando los derechos de Canarias como territorio RUP. Pero aún así, como hemos dicho, Canarias debe hacer su tarea, porque no podemos estar siempre a la espera. Y hoy he reflejado aquí que en Canarias ya la estamos haciendo. Como lo hemos hecho logrando que en materia de transporte se logre mantener la gratuidad de las guaguas y el tranvía. Una medida económica de impacto no solo en las familias, sino también en nuestra movilidad y nuestro medio ambiente. Consolidamos un logro para las islas que queremos que se prolongue durante toda la legislatura. También en defensa de nuestro fuero y de nuestro estatuto, Canarias ha solicitado ya la convocatoria de una comisión bilateral Canarias-Estado para el desarrollo completo del autogobierno, por cierto, aún sin fecha. Saben, porque además no es un secreto, que hay importantes diferencias con el Estado en la transferencia de costas. Una diferencia que no va en camino de diluirse y que va a obligar a Canarias a acudir a cuantos mecanismos tiene el Estado de Derecho para defender nuestras legítimas competencias. La mayoría de edad y la capacidad de esta comunidad autónoma para gestionarse a sí mismo está más que demostrada y no hay ninguna justificación para que se nos hurte nuestro derecho a marcar el rumbo que queremos para las islas, ni en materia de costas ni en ninguna otra. Y lo vamos a hacer, señorías, como siempre, buscando el mayor consenso posible en Canarias, como hemos venido haciendo hasta ahora, porque defendemos nuestras reivindicaciones, que no son las de un gobierno, son las de toda la sociedad canaria. Ya lo hemos planteado al Estado una solución canaria para la regla de gasto, con la certeza de que Canarias cumple con su deber y ha huido históricamente del endeudamiento porque ha sido gestionada con sensatez. Por eso reclamamos que esa responsabilidad nos mantenga al margen del concertamiento de una regla de gasto que nos obligaría a destinar nuestros recursos a pagar a los bancos y no a invertir en sanidad, educación o servicios sociales. Sé que esta Cámara respalda esta reclamación y esa es nuestra gran fortaleza a la hora de negociar con el Gobierno de España. Y con esa misma unidad estoy seguro de que abordaremos juntos el Pacto por la Productividad y la Pobreza, también el Pacto por la Educación y el Empleo, porque todos están muy relacionados y espero que vean la luz este año. Porque los grandes temas en esta tierra sabemos diferenciar el interés político del interés general. Y en los últimos meses, en las reuniones que el Gobierno ha mantenido fuera de esta Cámara con los distintos grupos políticos, todos lo hemos evidenciado. En ese marco de diálogo abriremos también el debate sobre el reto demográfico de Canarias. La ordenación y protección del territorio será la principal herramienta ejecutiva para dar respuesta a los grandes desequilibrios poblacionales que sufren las islas y que hoy ya constituyen una amenaza para la sostenibilidad de nuestro territorio. Con uno de los índices de natalidad más bajos de todo el país y un creciente envejecimiento demográfico, el 90% de la población se concentra en la mitad de los municipios canarios, mientras la otra mitad de localidades tienen serios problemas de despoblación, una realidad compleja que presenta diversos escenarios en función de la isla de la que hablemos. Por lo pronto, la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico ya trabaja en la estructura y herramientas técnicas que darán soporte a la ejecución de una estrategia de planificación de reto demográfico para los municipios. En este sentido, ya se puede anunciar la inmediata puesta en marcha del Observatorio Canario del Reto Demográfico, que va a reunir en un portal web toda la información estadística, documentos, programas, convocatorias y oportunidades de financiación para abordar las estrategias públicas vinculadas al desequilibrio poblacional en nuestras islas. Además, les anuncio, señorías, que activaremos por primera vez el artículo 74 de nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias y vamos a convocar por primera vez en la historia de este archipiélago la conferencia de presidentes para impulsar junto a los cabildos insulares un pacto para promover un desarrollo territorial y poblacional equilibrado, justo y sostenible. Creemos, señorías, que la conferencia de presidentes es el marco adecuado para fijar una posición común sobre los diferentes planes y directrices territoriales de cada una de las islas, con la finalidad de garantizar la oferta de unos servicios públicos de calidad y una red de infraestructuras adecuada a la demanda de cada una de ellas, como puede ser, entre otras, la gestión de residuos. Seamos serios, señorías, no podemos abordar el reto demográfico con resultados a golpe de titulares. La realidad es la que es, y la población de cada isla está contemplada en los planes de ordenaciones insulares y en los municipales. Vamos a trabajar sobre esa realidad juntos para afrontar de la mano del crecimiento ordenado de nuestro territorio, buscando soluciones y herramientas que se ajusten a todas y cada una de las realidades que conviven en nuestras islas. Nuestro objetivo es fijar en dicha conferencia de presidentes los criterios que primarán en el desarrollo territorial de cada una de las islas. Un documento en el que se establezcan las bases de la Canarias que queremos para el futuro, al que posteriormente se sumen el resto de administraciones públicas y toda la sociedad canaria. Junto a este pacto, impulsaremos de forma paralela junto a la FECAN la creación de un grupo de trabajo permanente con los 46 municipios canarios de menos de 10.000 habitantes. Se tratan de municipios eminentemente rurales que requieren un tratamiento diferenciado para incentivar el desarrollo de nuevas actividades y favorecer el asentamiento y la fijación de la población en el medio rural. No pueden seguir en solitario cuando son los grandes garantes de nuestro paisaje y de nuestro sector primario. Señorías, voy terminando. Les he hablado del cambio de tendencia en las listas de espera sanitarias y de dependencia, de una gran frente de acción en materia de vivienda y de inmigración, de una gran apuesta, nuestra apuesta, la del Gobierno por la FP, por la cultura y por la identidad, de la innovación como camino de futuro, de productividad, de turismo, de agricultura, de industria. Les he hablado de política y de grandes acuerdos. Y les he hablado de retos, como el demográfico, que debemos abordar juntos. Pero no quiero terminar, señorías, sin hablarles de una Canaria de la que habitualmente no se habla en esta Cámara, pero es real. Una Canaria que no suele ocupar espacio en informativos o en grandes debates. Es la Canaria de los miles de canarios y canarias que que todos los días, con su trabajo, con su visión, con su implicación, son capaces de lograr eso a lo que todos debemos aspirar, marcar la diferencia. En materia de atención social, desde el voluntariado, desde el ámbito sanitario o desde el educativo. Profesionales que día a día se levantan para dar lo mejor de sí mismos en un entorno que no siempre les es favorable. Y quiero destacar esto último y también hacer una autocrítica. Estamos conociendo justo ahora la primera generación canaria que ha sido capaz de convertir investigación y desarrollo en innovación y actividad económica. Podremos perdernos en discusiones sobre si su peso en el Producto Interior Bruto es mayor o menor, o sobre si es un sueño lejano que Canarias logre estar en la frontera tecnológica, o sobre qué es lo que mueve realmente nuestra economía. Pero lo importante es que tenemos que poner en valor y presumir de tener en Canarias una empresa de base tecnológica, Canaria, que lidera a nivel mundial el ámbito de la metrología óptica para fabricar chips más pequeños y más rápidos, que también diseñamos aquí en Canarias. Que pronto seremos líderes en el lanzamiento de aeronaves no tripuladas que nos van a permitir avanzar en la observación desde el espacio. Que tecnología hecha en Canarias compite con las mejores en la inspección de circuitos de microelectrónica aplicando redes neuronales. Que tenemos una empresa tecnológica que se apoya en la fabricación aditiva y estructuras de titanio para hacer implantes de regeneración ósea que hoy han mejorado la calidad de vida de personas en todo el mundo. Que aquí se ha creado una startup que está especializada en robótica submarina y que la contratan desde cualquier lugar del mundo para limpiar tuberías de grandes instalaciones industriales. También aquí hay disrupción en el ámbito de los catéteres sanitarios y lo reconoce hasta la Comisión Europea. Y vendemos a hospitales de Estados Unidos nuevas tecnologías médicas que utilizan técnicas de inteligencia artificial y procesado de imágenes. Solo estos son algunos de nuestros ejemplos. Tenemos que poner este tipo de empresas y startups tecnológicas altamente innovadoras y a las personas que han emprendido en la solución de la ecuación compleja que es el crecimiento y desarrollo económico de un territorio como Canarias. Son un ejemplo que tienen que estimular a nuestros jóvenes, estudiantes e investigadores, pero también a todos nosotros, los que hoy estamos tomando decisiones para el futuro y el presente de Canarias. La innovación es la única manera que permite tener empresas competitivas y una economía conectada a lo global sin tener que bajar precios ni pagar peores salarios. Ganamos todo si es capaz de llegar al conjunto de nuestro sistema productivo. Y el compromiso de este gobierno, señorías, es firme. Porque esa es también parte de la Canarias real que cada día construyen autónomos, empleados, trabajadores públicos, agricultores, investigadores, docentes, sanitarios, estudiantes, padres y madres, la que debe inspirarnos, la que marca la diferencia y la que hace que Canarias avance. Señorías, los gobiernos no son los que cambian la realidad, son los ciudadanos, es la sociedad civil, son los trabajadores y las empresas, es la fuerza de un pueblo la que transforma su futuro. Lo que deben hacer los gobiernos es facilitar esa tarea. Las Islas Canarias, en 40 años de autonomía y autogobierno, se han convertido en una realidad mucho mejor de las que eran. Hoy vivimos más personas en un territorio al que hemos aprendido a cuidar y que nos hemos empeñado en respetar y conservar. El estado de bienestar que hemos creado con el fruto de nuestro trabajo y de nuestros impuestos ha conseguido mejorar los indicadores de salud, la esperanza de vida, el nivel de educativo y la excelencia de nuestra economía. Si nos comparamos con el pasado, hemos salido ganando y por mucho. Y si nos comparamos con otros territorios, Canarias es un modelo de éxito. Debemos intervenir para que la riqueza que se genere en Canarias se quede en Canarias, para que alcance cada vez a más personas y con mayor intensidad. Debemos conseguir que nuestro crecimiento sea sostenible desde el punto de vista económico, poblacional y medioambiental. Y nada de esto, señorías, es imposible. Todo lo contrario, está al alcance de nuestras manos. Islas iguales de ciudadanos iguales, en derechos, en deberes, en oportunidades y en esperanza. Islas de mujeres y hombres en pie de igualdad. Islas abiertas, libres, hospitalarias y prósperas. Islas de canarios y canarios que nos sentimos orgullosos de formar parte de un pueblo con identidad europea y de orígenes únicos. Muchas gracias.
Culmina así en la intervención del presidente.
Gracias, señor presidente. Bueno, suspendemos la sesión.
21 minutos 22 segundos le ha sobrado al presidente en su intervención. Los grupos populares y el Pueblo Socialista de Merio en pie, conjuntamente con Agrupación Herreña, Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Herreña está dentro del grupo de gobierno, al igual que también parte del grupo mixto. Bien, pues así culmina la primera parte de este debate del Estado Nacional, con el discurso del presidente Fernando Clavijo, un discurso en primera parte de compromiso, o de compromiso final, en este caso de futuro en el año 24. Ha hecho un repaso por los temas más destacados en la gestión de este gobierno y la situación de Canarias. Y bueno, falta ahora, empieza ahora, todo lo que es la evaluación esta tarde a partir de las 4:30, ¿no? 4:30 comienza en este caso lo que es la intervención del Grupo Socialista y continúa con Nueva Canarias y terminará con Vox, los tres grupos que mantienen en la oposición. Y bueno, pues esa es culminamos aquí ahora y por tanto a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde retomamos otra vez esta conexión. Y bueno, pues saludos cordiales en nombre de Yaisa, Laura y Cristina Santiago Travieso. Como no, saludos a los compañeros Marusa Hernández.
En fin, Santiago, hemos estado escuchando en la medida de lo posible y lo que nos ha permitido el trabajo aquí en Radio Sintonía, oír al presidente del Gobierno de Canarias y sobre todo esos compromisos que ha adquirido en su intervención relacionados con la capacidad de carga del territorio, ¿no? Me ha parecido, en fin, quizás lo más llamativo de lo que ha expresado en relación a los compromisos el presidente del Gobierno de Canarias, ¿no, Santiago?
Había apartado para sanidad muy interesante, contratos interesantes. Había también apartado muy, muy interesante para lo que es dependencia y algo novedoso, como es en este caso, las personas con y el nuevo sistema para lo que es también una variedad dentro de esa dependencia. Si hubiese ido a la vista el tema, porque sí creo que es interesante cuando habla en este caso de la discapacidad, La discapacidad. Y bueno, se permitía anunciar la puesta en marcha por primera vez en Canarias la tarjeta digital de grado de discapacidad, que estará disponible en breve y que inicialmente beneficiará, atento a este agujero, 137.000 personas que ya están, además de determinado su grado de discapacidad. De esta forma, a través de una app para dispositivos móviles y web, los ciudadanos podrán acreditar su discapacidad frente a cualquier institución, organismo o entidad. Y bueno, continúo hablando de servicios sociales y, como decíamos, habla de sanidad de una forma importante también, destacando la salud mental, entrar en la violencia infantil, también en el tema migración, en la vivienda, de una forma importante, y cómo no, pasar por la educación. Y continúa, también hace hincapié en el tema de la mujer y la violencia de género, entra en el tema de migraciones, de universidades, dentro de todo lo que es, en este caso, pues en la parte de formación, de educación. Y bueno, pues en este caso sigue con energía, con renovables también, en la emergencia hídrica, afectada directamente a Lanzarote y Fuerteventura en particular. La productividad, en ese acuerdo que he llegado con el Partido Socialista, sigue por la fiscalidad, entra en el turismo y bueno, pues habla precisamente en este apartado de la ley preparada ya para todo lo que es el alquiler vacacional, no solamente la VV, sino todo tipo de alquiler vacacional, todo tipo de vivienda dedicada a turismo. Y bueno, pues continúa con la economía, el sector primario, que hace bastante hincapié, la industria, la cultura. Hace una propuesta interesante, dice, porque la industria canaria es más que empleo de la misma forma que la etiqueta de elaborado en Canarias es mucho más que un sello de calidad, esa soberanía, disminuir nuestra dependencia de mercado externo, es economía sostenible, es equilibrio económico, y por eso este gobierno continuará de la mano en el sector apoyando el elaborado en Canarias. Un apartado importante fue el de cultura, innovación también. Y bueno, pues así iba con una reseña muy importante a los tres decretos ya que ha dispensado ya el Gobierno de Canarias para La Palma y anuncia dos más. Perdón. Nada, permitirán recuperar. Va uno destinado, uno de esos dos decretos, a la recuperación del suelo agrícola, ¿eh? Para recuperar la agricultura en toda esa zona afectada, y la otra es una ley que cubrirá cualquier tipo de erupción volcánica que se venga a producir en Canarias a partir de en el futuro, ¿no? Si lo viene. Uh-huh. Y bueno, pues el reto demográfico también recoge grandes compromisos y cierra con un compromiso, con varios compromisos, pero yo, porque está bien parte de Canarias, que es real, que cada día construye autónomos, empleados, trabajadores públicos, agricultores, investigadores, docentes, sanitarios, estudiantes, padres y madres, a las que debe inspirarnos lo que marca la diferencia y hace que Canarias avance, ¿no? Y al final cierra hablando de que debería, en este caso, lo que se propone este gobierno, que es islas iguales, de ciudadanos iguales, en derechos, en deberes, en oportunidades y en la esperanza. Islas de mujeres y hombres en pie de igualdad, islas abiertas, libres, hospitalarias, prósperas, islas de Canarias, de canarios y canarias, que sientan parte de un pueblo, se sientan parte de un pueblo orgulloso de su identidad europea y de sus orígenes únicos. Bien, un discurso que le sobraba 20 minutos, 20 segundos, 21 segundos, y ahora queda ya a escuchar a los grupos de la oposición en la tarde de hoy.
Muy bien, pues estaremos pendientes de ese reinicio del debate del Estado de la Nacionalidad que se celebra desde hoy en el Parlamento de Canarias a partir de las 4 de la tarde, como bien ha señalado Santiago. Esta parte por la mañana, si ustedes se acaban de incorporar a Radio Sintonía, hemos compartido con ustedes la intervención del presidente del Gobierno y ya en la tarde serán los distintos grupos con representación parlamentaria. Santiago, nada más.
Sí. De un documento que se nos ha aportado, como siempre suele ser habitual, de discurso. Bueno, pues hay que destacar, siempre lo hace Fernando Clavijo, o lo ha hecho cuando ha sido presidente, el documento tiene 242 páginas, de las que 34 corresponden al discurso. El resto son todo documentación, que fotocopia de documentación que avala lo dicho en el discurso.
Uh-huh. Muy bien, pues dicho queda, nosotros nos hemos quedado, además de con lo que tú has comentado, Santiago, esa parte donde él hace referencia a la reactivación de los trabajos de la Comisión de Estudio del Reto Demográfico y el Equilibrio Poblacional, y que, bueno, pues viene a plantear que el gobierno va a crear una comisión interdepartamental para coordinar de forma transversal las políticas públicas en materia de reto demográfico y cohesión territorial, en conexión con los trabajos de la Agenda Canaria 2030. Estamos hablando de un territorio, según explicaba el presidente, que se presenta a uno de los desafíos más importantes, y es concretamente la superpoblación. Lo miraremos con detenimiento a lo largo de las próximas horas, Santiago, esa atención que ha puesto el presidente en su discurso en los temas que tú has enumerado y que seguramente ahora vamos a ir viendo replicado en las intervenciones de los distintos portavoces de los partidos políticos, sobre todo en la oposición. Pues nada,
solamente destacar, porque es la primera vez que se da, sí, que el grupo de Coalición Canaria de Fuerteventura ha subido completo al... Yo creo que han subido corriendo, pues ha terminado el discurso del presidente y han subido Mario Cabrera, Manuel Miranda y Natalia Évora y la compañera
Andrea.
Bueno, que también está, parece que están ustedes también tocados de garganta. Bueno, todo así. Gracias por la visita, ¿eh? Estamos en su casa. Gracias. Bueno, pues esa es la novedad. Esto no, hasta ahora no se ha dicho nunca.
Pues nada, Santiago, te despedimos y será hasta las 4 de la tarde en la que volverás a estar nuevamente con los oyentes de la radio. Gracias, Santiago.
Muy bien, saludos.
Gracias. Bueno, pues nosotros hacemos un alto en el camino, publicidad en los próximos minutos, y dentro de un ratillo estamos nuevamente por aquí en los micrófonos de la radio para resumir las informaciones más destacadas de la jornada. No solo estamos centrados en el Parlamento, sino hay otros asuntos de interés que vamos a compartir con todos ustedes de forma resumida aquí en la radio, porque ya le hacemos seguimiento en nuestro digital radiosintonía.com según van ocurriendo los hechos, según se va trasladando la información, la vamos compartiendo nosotros prácticamente en tiempo real con todos ustedes. Hasta ahora.